Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Gracias por atender esta mañana a Onda Madrid, que sé que tiene Consejo de Gobierno. Y a ese Consejo de Gobierno lleva usted un plan para que la Comunidad de Madrid proponga a su vez al Gobierno de España que los menores puedan salir de casa acompañados por sus padres. ¿En qué consiste ese plan? Y si confirma usted que lo lleva hoy al Consejo de Gobierno.
Sí, lo voy a proponer hoy en el Consejo de Gobierno porque, como saben, cada domingo hay una reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos y es ahí donde el propio Sánchez nos ha solicitado que le hagamos llegar pues las demandas, las reivindicaciones de cada comunidad autónoma. La presidenta pues ha asistido a todas ellas y lo que le voy a proponer a la presidenta y al resto de compañeros del Consejo es que a partir del 26 de abril, cuando acaba este estado de alarma actual, pero seguramente se apruebe otro, veamos, hay que ver en qué condiciones, los niños puedan empezar a salir de forma razonable, con garantías. En concreto, lo que voy a proponer es que se pueda empezar a salir los menores de 14 años, acompañados como máximo de un adulto, que se haga también durante un plazo máximo de una hora al día, hasta un kilómetro de distancia de tu residencia. En definitiva, que se pueda salir, que los niños puedan salir, puedan disfrutar de tomar el aire, que llevan ya demasiadas semanas encerrados en sus casas, y que puedan salir también pues garantizando la distancia social y la higiene, ¿no?, que marcan las autoridades sanitarias. Yo creo que es necesario, que hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo de forma regulada, pero en España y en Madrid, pues lamentablemente las casas no son muy grandes, la mayoría de ellas pues no tienen ni jardín ni terraza, y hay que pensar también en los niños, ¿no?, especialmente en los más pequeños, por las consecuencias que pueda tener físicas y psicológicas, y porque creo que salir a dar un paseo de la mano de tu padre, de tu madre, pues es beneficioso y si se hace bien no debería afectar a la curva de contagio.
Para controlar esas condiciones sería un poco la autorregulación, ¿no?, que los padres seamos los que cumplamos con estas normas, porque no vamos a poner un policía para controlar a cada padre con su hijo, ¿no?
Sí, específicamente no tendría que haber más refuerzo de policía, ¿no? Es igual que en algunas concesiones que se han hecho al confinamiento, como pues, la posibilidad de poder sacar a tus mascotas a la calle, de poder ir a comprar a los supermercados. Bueno, yo creo que la gente somos mayores de edad y que como regla general la gente actúa bien. Y lo estamos viendo en Madrid, que se está comportando de una forma ejemplar. La gente sabe perfectamente lo que puede hacer, lo que no puede hacer, y entiendo que con esta medida también se haría. En cualquier caso, pues siempre está la policía, fundamentalmente la policía local o las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que velarán porque las cosas se hagan bien. Pero yo creo que llegados a este punto y a partir del 26, que los niños llevarían más de 40 días confinados en sus casas, tenemos que también pensar en ellos, aunque sea un poquito, para que tengan la posibilidad, una hora como máximo al día, para salir a darse un paseo y poder ser un poco niños también fuera de sus casas.
Ya sabe usted que el Gobierno de España todo lo que hace, dice, es en función de lo que le aconsejan los expertos. Cuando ustedes presenten esta iniciativa al Gobierno de España, ¿le van a decir también que esto viene de los expertos o del sentido común?
Bueno, viene de las dos cosas, ¿no? Yo hablaba ayer en concreto con Javier Urra, que es psicólogo y además fue defensor del menor en la Comunidad de Madrid, y estaba totalmente de acuerdo con la medida, ¿no? También me consta que hay cada vez más psicólogos, especialmente los especializados en psicología infantil, que están solicitando que algo así se produzca de forma escalonada. Una restricción como la que tiene España, pues no me consta que exista en otro país de la Unión Europea. En Italia se puede salir con los niños, en Francia, en Holanda, en Bélgica, en Alemania. Por eso creo que bueno, que a partir del 26, si finalmente Sánchez decide prorrogar el estado de alarma, sí que se debería abrir la mano, con cabeza, con sentido común, pero que los niños creo que están pagando ya un precio muy alto por el confinamiento y que también merecen, ya digo, salir un poco a respirar aire a la calle y dar un paseo con su padre o con su madre.
Hoy se reúne el Gobierno de España, la ministra de Educación, con los consejeros de Educación. Ya que estamos hablando de niños, los colegios, las clases, si como dice usted y todo indica, va a haber una prórroga más y nos metemos a mediados de mayo y ya veremos, ¿se podría habilitar el mes de julio para los exámenes, para clases presenciales finales? ¿Cuál es el plan o la idea que tiene la Comunidad de Madrid? Porque estamos viendo distintas iniciativas en varias comunidades autónomas, incluso hemos escuchado en Navarra que la presidenta del Gobierno de Navarra cree que a lo mejor hay que repetir curso. ¿En Madrid qué posición tiene o qué posición lleva Madrid a la reunión con la ministra de Educación?
Bueno, nosotros no tiramos la toalla con que si las autoridades sanitarias así lo consideran se puedan volver a reanudar las clases de forma presencial. Eso tendrán que decidirlo las autoridades sanitarias. Lo que sí que es verdad es que en la Comunidad de Madrid No desconozco lo que está sucediendo en otras comunidades, pero en Madrid está funcionando razonablemente bien la formación online, cada vez mejor. Hemos tenido que invertir para reforzar el ancho de banda, pero para que los colegios puedan acceder a los servicios online y también las familias. Hemos tenido también que ir perfilando pues los programas y adaptándolos al formato online, pero ahí los profesores, los directores de centro están haciendo una labor formidable y en general hay un seguimiento bastante importante de las clases. También en bachillerato, también en primaria, en secundaria, siendo conscientes de que hemos tenido que adaptar un formato pedagógico presencial a un online en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo es que se puedan continuar las clases con la mayor normalidad posible durante todas estas semanas, que se puedan evaluar a los chicos y a las chicas de la Comunidad de Madrid. Nosotros no somos partidarios para nada de aprobados generales ni de regalar notas a nadie, sino que tiene que haber una evaluación y ahí se da, pues, la comunidad educativa, la que tenga que acordar junto con la Consejería de Educación cuáles son los mecanismos de evaluación online para que los niños pues puedan ser evaluados y no pierdan, ¿no? Ni curso académico ni tampoco la posibilidad de evaluarse y de demostrar su esfuerzo y su sacrificio, ¿no? En estas semanas y anteriormente, ¿no?
Ayer el consejero de Sanidad en la Asamblea de Madrid facilitó unos datos sobre el número de fallecidos en la Comunidad de Madrid. El dato oficial del Ministerio de Sanidad nos dice 6.568 fallecidos en Madrid y el consejero anunció que hay otros 3.449 fallecidos, de los cuales 2.800 en residencias, 600 en sus casas y 4 en vía pública. ¿Estos datos que ofrece el consejero de Sanidad complementan lo que usted anunció la semana pasada o los amplía?
Claro, al final lo que estamos viendo es que hay una realidad muy, muy líquida y muy cambiante con respecto a las cifras de fallecidos. Hasta que no van pasando los días y se van consolidando los datos, esas cifras son muy cambiantes. La realidad es que el Gobierno de España lo que nos pide es que informemos del número de fallecidos por distintas vías. El dato que se suele conocer a través de los medios de comunicación es el dato de personas que habían sido sometidas a un test de COVID, habían dado positivo y posteriormente habían fallecido. Ese es el dato que se está publicando en Madrid y en toda España. La realidad es que el número de fallecidos es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ese dato que se publica en todos los telediarios, en todos los informativos, ese dato solamente afecta a los fallecidos con COVID y en hospital, pero no incluye a los fallecidos en residencias ni tampoco incluye a los fallecidos en domicilio. Por eso nosotros lo que entendemos es que el Gobierno de España tiene que homogeneizar esa cifra de fallecidos para dar una cifra real de cuánta gente está falleciendo en toda España, independientemente de que sea en un hospital, con o sin prueba, en residencias o en domicilios. Si vamos a la cifra, es mucho mayor. Es mucho mayor que la que se da habitualmente. Igual que el número de contagiados, que nadie sabe cuántos contagiados hay en España. Porque lo que se está ofreciendo son positivos de personas que normalmente acuden al hospital en una situación ya preocupante y se les hace el test. Pero nadie sabe a ciencia cierta en España cuántos positivos hay a día de hoy y mucho menos si son asintomáticos.
Por lo tanto, confirma usted que el número de fallecidos en Madrid estaría por encima de 10.000, siguiendo los datos ofrecidos ayer por el consejero de Sanidad.
Sí, desde luego.
¿Y en residencias de ancianos cuáles son los datos, vicepresidente, en este momento,
Pues
en
los
Madrid?
datos que, sí, los datos que las residencias nos hacen llegar a nosotros, a la Consejería de Políticas Sociales, y que se han remitido al Ministerio de Sanidad, es que desde el 8 de marzo pasado hasta ayer han fallecido en las residencias de la Comunidad de Madrid 6.056 personas. Ese dato, como digo, se va actualizando cada día. Y se informa al Ministerio de Sanidad los martes y los viernes, que es cuando nos piden que se reporten esos datos, a nosotros y a todas las comunidades autónomas.
6.056. ¿Y esos todos forman parte de la estadística del Ministerio de Sanidad o el Ministerio de Sanidad aplica criterios distintos a la hora de facilitar el dato al conjunto de la opinión pública?
Estos datos son los que reportan las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que son unas 475, que nosotros reportamos a su vez al Ministerio. Son fallecimientos, por tanto, que se producen en las residencias. A esta cifra habría que añadir las personas que viviendo en las residencias han fallecido en hospitales. El dato de fallecimientos totales lo tiene que dar Sanidad, es Sanidad el que reporta ese número. Y seguramente, para conocer la magnitud real de lo que está sucediendo en Madrid y en toda España, habrá que esperar a que los registros civiles se descongestionen, que están absolutamente saturados, para conocer las cifras reales de fallecidos en cada uno de estos meses y poder hacer una comparativa con respecto al mismo mes del año anterior. Ahí veremos realmente el impacto con mucha precisión del COVID en Madrid y en toda España.
Dígame, respecto a la gestión de la Comunidad de Madrid en las residencias de ancianos, el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, dice que no entiende que ahora se hable de repliegue sanitario por parte de la Consejería de Sanidad de Madrid y que no se utilicen a estas personas en las residencias. ¿Cuál es la posición en este momento dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid? Porque estas declaraciones del consejero critican de alguna manera las decisiones que está tomando el consejero de Sanidad, que tiene ese mando único que ustedes unificaron hace unas semanas. ¿Qué nos puede decir de esto que afirma el Consejero de Políticas Sociales y cuál es la posición de la Comunidad de Madrid? Porque también dice que no entiende por qué médicos del SAMUR, del Ayuntamiento de Madrid, han ido a reforzar Segovia y Soria en vez de ir a reforzar las residencias en Madrid. ¿Qué dice usted, señor Aguado?
Pues el consejero de Sanidad, igual que todo el sistema sanitario, están haciendo esfuerzos sin precedentes en la Comunidad de Madrid. Nadie podía imaginar el tamaño de esta epidemia. El sistema sanitario se ha tenido que reinventar, se ha tenido que rediseñar en apenas 2 semanas. Hemos tenido que triplicar, más que triplicar, el número de camas de UCI. Hemos tenido que poner bajo un mando único la sanidad privada y la sanidad pública. Hemos tenido que habilitar un hospital de refuerzo en IFEMA que podría haber dado capacidad hasta 5.500 camas. Afortunadamente no hemos llegado a eso. El personal sanitario está desbordado por la realidad de los acontecimientos y porque frente a este virus no hay una vacuna, no hay una cura todavía. Y es dramático ver cómo el número de fallecidos pues sigue aumentando, aunque cada vez a menos ritmo, pero sigue falleciendo mucha gente. Por eso Sanidad está haciendo una labor encomiable. El consejero de Políticas Sociales es la persona que mejor conoce la realidad de las residencias. Y es el que tiene que lidiar día a día con los problemas que allí se están produciendo. Y es que a día de hoy las residencias no están diseñadas para una crisis sanitaria. Son lugares de residencia para mayores. Muchas de ellas ni tan siquiera tienen médico, mucho menos médico a turno completo. Por tanto, lo que se reclama desde la Consejería de Políticas Sociales es que de alguna forma todas las manos que existan a día de hoy en la Comunidad de Madrid se utilicen de la mejor manera para también llegar a las residencias de mayores y poder ofrecerles una atención medicalizada allí, en las residencias, ¿no? En cualquier caso, yo creo que tanto el consejero de Políticas Sociales como el de Sanidad se están dejando literalmente la vida en esto, en intentar hacer las cosas bien y que hay una colaboración absoluta, ¿no? Pero es verdad que el nivel de presión asistencial al que nos estamos viendo sometidos es inédito en España, en la Comunidad de Madrid, y hay que intentar buscar recursos de todos los lados.
Por lo tanto, ¿cree usted que el repliegue sanitario hay que reconducirlo hacia las residencias de ancianos, a esta nueva orden?
Yo creo que no se puede desaprovechar ni una mano de sanitarios, especialmente en la Comunidad de Madrid. Y que si el consejero de Políticas Sociales considera que hay que reforzar el personal sanitario, creo que hay que hacerlo porque son nuestros ojos. El consejero de Políticas Sociales es el que mejor sabe lo que está pasando en las residencias. Entonces, creo que hay que escucharle y creo que si él considera que hay que reforzar la presencia de sanitarios en las residencias, pues seguramente haya que hacerlo.
El material sanitario ha llegado un avión más que ha traído la Comunidad de Madrid, que ha traído el Gobierno Regional, del que usted es vicepresidente. A diferencia del Gobierno de España, ¿están ustedes manejando más material propio que el que les pasa al Gobierno de España? Del material que están distribuyendo por los hospitales, ¿cuánto es lo que ustedes han conseguido por sus medios y cuánto les ha pasado el Estado?
Bueno, desde luego que estamos consiguiendo más por nuestros medios que por los medios del Gobierno de España, ¿no? Yo creo que tampoco es cuestión de ver cuánto aporta uno y otro, pero porque no quiero entrar en una guerra de cifras. Yo soy partidario de tender la mano siempre a otras administraciones para buscar soluciones, pero es verdad que cuando las soluciones no llegan, en este caso con el Gobierno de España, pues hay que habilitar otros canales de suministro, y es lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Ya han llegado 4 aviones con bueno, pues muchas toneladas en sus bodegas de material sanitario, y son las que a día de hoy se están distribuyendo por todos los hospitales y residencias de la Comunidad de Madrid. Son en torno a 350 toneladas las que han llegado en los últimos 14 días a la Comunidad de Madrid, 4 aviones fletados por la comunidad, y bueno, pues a esas cantidades se suman cantidades mucho más pequeñas, mucho más discretas, que nos ha ido suministrando el Gobierno de España, pero bueno, que también ayudan y también nos complementan, ¿no?
Usted hace autocrítica en voz alta y afirma también que se podía haber actuado antes y desde sus competencias, sin hablar de la competencia nadie más, sino las competencias del Gobierno Regional de Madrid, cuando se ve el número de sanitarios infectados, la respuesta. ¿Usted cree que, a pesar de haber empezado el 6 de marzo con decisiones como cerrar los centros de día de los mayores, podían haber empezado antes en la Comunidad de Madrid?
Bueno, es que siempre cuando pasan los días, pasan las semanas y cuando se ven las cosas con perspectiva, pues siempre te preguntas, ¿no? ¿Por qué en vez de no cerrarlos el 6, los centros de mayores, que fuimos la primera comunidad en toda España en hacerlo, ¿por qué no lo cerramos una semana antes, ¿no? ¿O por qué? Sí, ahora se puede ver. En aquel entonces, yo recuerdo cuando anunciamos el cierre de los centros de mayores, cantidad de personas decían que bueno, que por qué, que no hacía falta. De hecho, 2 días después se celebró el 8 de marzo en la calle, con concentraciones multitudinarias, hubo actos políticos. Claro, hay que ponerse en el momento de la toma de decisiones. También recuerdo cuando cerramos los colegios, fuimos la primera comunidad en toda España en hacerlo, que se nos criticó, se nos dijo que era una decisión excesiva y que... Pero bueno, es lo que pasa en las grandes crisis, en las grandes epidemias, que el día que tomas la decisión parece excesivo y al día siguiente parece que te has quedado corto. Bueno, pues eso puede pasar en la Comunidad de Madrid, creo que nos ha ido pasando a todos y seguramente cuando hagamos pues una reflexión acerca de qué decisiones se tomaron y cuándo, pues veamos que algunas se tomaron bien, otras mal, otras regular, otras tarde, otras pronto, pero desde luego con fallecidos encima de la mesa, pues nunca puedes estar satisfecho, ¿no? Tienes que siempre ser autocrítico, exigente y seguir trabajando como hasta ahora para evitar que esa cifra siga subiendo y para hacerlo lo mejor posible, que es lo que estamos intentando hacer todos los que formamos parte del gobierno.
Voy terminando, vicepresidente. Le pregunto por la crisis económica que se nos anuncia y que estamos viendo ya en la calle, no hay más que asomarse. ¿Cuándo va a poder pagar las cuotas de autónomos la Comunidad de Madrid de marzo y abril? Y las ayudas que hoy van a aprobar también, o las iniciativas económicas que van a aprobar hoy también el Consejo de Gobierno para sectores como la agricultura y la ganadería de Madrid, que también existen.
Sí, bueno, pues la prioridad evidente es salvar vidas desde el punto de vista sanitario, pero no podemos esperar a que se acabe la crisis sanitaria para empezar a atender la crisis económica, que también está siendo devastadora, ¿no? Cada día que pasa, pues echan el cierre miles de autónomos y miles de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por eso es importante reaccionar, por eso la semana pasada aprobamos este plan de ayudas, esta primera fase del plan de choque que estamos elaborando, en este caso para los autónomos, y yo confío que si las cosas van bien y los trámites internos del gobierno pues funcionan, mañana mismo, y si no a más tardar el viernes, podamos ya tener operativa la plataforma para que los autónomos puedan acogerse a estas ayudas, a las cuotas de o a la asunción por parte del gobierno de las cuotas de marzo y abril. Vamos a ver, estamos corriendo todo lo que podemos con todo el personal funcionario de la Comunidad de Madrid
¿Hay
para
dinero
tenerlo
para
más tarde
esto?
antes posible.
¿Hay dinero
Sí, sí,
suficiente para
sí.
esto?
Sí, de hecho, pues se aprobó el primer programa Impulsa con 5 millones de euros, lo hemos ampliado hasta 15 millones de euros. El plan destinado a soportar las cuotas de marzo y abril también está consignado y con partida presupuestaria, o sea que sí que hay dinero. Y desde luego, si se agotara, pues el objetivo es seguir ampliando esos programas para que ningún autónomo que cumpla los requisitos pues se quede fuera del programa, ¿no?
¿Y las ayudas de que van hoy al Consejo de Gobierno para la agricultura y ganadería, en qué van a consistir?
Bueno, buscamos ayudas específicas para intentar ofrecer pues, apoyo a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos, líneas de crédito a través de Aval Madrid, apoyo, en definitiva, para que consigan liquidez y, en la medida de lo posible, aquellos que pues, cumplan determinados requisitos también se puedan acoger a ayudas directas, ¿no? No podemos abandonar el campo, y menos ahora, ¿no? En una situación donde son imprescindibles, al igual que miles de trabajadores, para salir de este confinamiento y de esta situación.
Y una más. ¿Usted cree que realmente el presidente del gobierno quiere llegar a un acuerdo con otras fuerzas políticas? ¿Su partido, Ciudadanos, al que usted pertenece, ha hecho una oferta para dialogar con el gobierno? ¿Pero usted cree que el método este de convocar las reuniones por la televisión a través de las ruedas de prensa es un buen comienzo?
Bueno, yo creo que el camino se está andando y por ahora no han empezado a caminar. Han empezado a contar que quieren llegar a acuerdos, por cierto, unos acuerdos que propuso hoy en Arrimadas, unos pactos por la reconstrucción nacional, pero los gestos pues son contrarios a las palabras. Por ahora, en el caso concreto de Ciudadanos, pues Inés Arrimadas no ha recibido todavía la llamada de Pedro Sánchez, han pasado ya muchos días, y por eso ayer mismo, pues la presidenta de mi partido le hizo llegar a Sánchez un documento, una guía, una propuesta para iniciar esos acuerdos nacionales, centrada fundamentalmente en salir de la crisis económica, sanitaria y social, y en base a una planificación y a un consenso con agentes sociales, con los sindicatos, con la patronal, con las comunidades autónomas, con el resto de líderes políticos. De alguna forma hay que intentar evitar la improvisación que parece que está demostrando Sánchez, ¿no? No se pueden aprobar decretos a las 11:30 de la noche, sabiendo que lo vas a poner en marcha al día siguiente y que va a afectar a miles, a millones de personas. Creo que hace falta menos improvisación y más diálogo y más consenso. Y eso es lo que planteamos nosotros, entre administraciones y entre partidos políticos. Así que bueno, vamos a ver si Sánchez rectifica en su manera de hacer. No, no pedimos reuniones para que nos informe, sino reuniones para consensuar medidas y para que traslademos a la opinión pública una imagen de unidad y de trabajo y de coordinación y no de ocurrencias y de planteamientos trasnochados.
Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar
A
en Onda
usted.
Madrid esta mañana. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Gracias
Un
y gracias
abrazo.
por el trabajo y el servicio público que hacéis.
Que le vaya bien. Adiós.
Igualmente, adiós.